Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo te va? ¿Te pusiste en el pulmotor? ¿Qué hiciste?
Pero, querido, qué gusto saludarlos.
Gritame un gol, gritame un gol para ver si estás bien.
No, no me haga gritar porque en cualquier momento me atoro de vuelta. Déjelo que transcurra normalmente así.
Bueno, mucha gente preocupada por usted, por su salud, y otra gente que en realidad iba con el minuto a minuto y quería que pasara algo en vivo, ¿no?
Digo, sí, lo escuché el otro día, Alvarilla, sobre todo.
Qué
sí,
tremendo,
sí,
¿eh?
Ah, sí, pero sí, pasa que Alvarilla quería monetizar el momento.
La verdad hubiera sido una pegada que ustedes sintieran el tac, el golpe acá arriba, ¿no? Así, la quedó.
No, y después el comentario en todas las redes. Escuchá cómo murió Peláez en vivo.
Claro, sí.
No, eso hubiera garpado, pero bueno, no
le dimos el gusto. No le dimos el gusto. No le vamos a dar el gusto tampoco. Así que,
bueno, zafé de todas las IA.
Bueno, ¿no? Me alegro.
Por ahora creo que zafé de la pulmonía, la neumonía.
Bueno, me alegro.
De algunas manías todavía no zafé, pero bueno, déjelo por ahí.
Bueno, cuídese.
Le agradezco, sí, en serio, a todos los oyentes que tuvieron la amabilidad de preguntar, de comunicarse conmigo
este
fin de semana. Así que han sido todos muy amables.
Algunos oyentes estaban muy contentos, créanme.
Y habría algunos que sí. Cada uno cuenta de la feria según le van ella.
Exactamente.
Algunos que ustedes generalmente atienden en la columna.
Bueno, habría gente que estaría soplando vientos para acá. Vaya usted a saber. Bueno, un par de cositas previas, ¿no? Antes de entrar al tema de fondo, que voy a hablar de un debate maravilloso que se ha instalado este fin de semana.
Muy bien.
Primero, el doctor Amadeo Tati no solo fue abogado de Fernando Lorenzo, como recordaba el oyente, también fue abogado del doctor Luis Alberto Lacalle.
Cierto. Fue Pablo el que recordaba, en realidad.
Es una historia larga, pero bueno, sí. Sobre este tema de los gerentes de ANCAP, ya hemos hablado bastante, ¿no? Y esto que ocurre en ANCAP es otra muestra. ¿Se acuerda que dedicamos una columna entera al tema de los gerentes del Estado?
Sí, claro.
Es bien curioso esto que ocurre porque el denunciante de los otros tres gerentes es funcionario de ANCAP, es decir, es el delegado del Tribunal de Cuentas de la República en ANCAP, pero es funcionario de ANCAP. Todos los organismos tienen un delegado pagado por el ente. Ocurre en las intendencias, por ejemplo, y ocurre en todos los organismos, ¿no? Lo curioso del caso es que este funcionario de ANCAP, por esa denuncia, fue sumariado y separado del cargo.
Sí, lo que hablábamos,
¿no? Esto es una cosa muy extraña, ¿no?
Sí.
Es
decir, ¿cómo se estigmatiza al que denuncia y no al denunciado?
Bueno,
¿no?
Está
como más rápido eso, ¿no?
Eso ha sido la constante. Sí, en lugar de ver si el tipo tenía razón o no, primero lo separamos del cargo, después vemos, ¿no? Y bueno, así están estas circunstancias. Bien. El otro tema, que preguntaba un oyente recién a propósito de la cantera de Suárez,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Si habían participado representantes de...
Agassi me consta que fue, pero bueno.
Bueno, no, Agassi no fue. A ver, Agassi no fue, le voy a explicar. Agassi fue a una reunión que se hizo en un comité de base comité de base de Suárez con representante del Frente Amplio de la Comisión de Medio Ambiente del Senado de la República.
Me corrijo, algo había, pero no es exacto lo que yo dije.
Claro,
bien,
y allí, según nos relató Álvaro Jaume, Agassi se comprometió a que no fuera, como coordinador de bancada, a que no fuera ningún representante del Frente Amplio a esa reunión que se iba a hacer en la bodega Varela Sarranz, que efectivamente por lo que ocurrió no fue nadie, ¿no?
Sí, cosa que además suscitó un pimponeo en Twitter, porque Agassi tiene Twitter, en donde, bueno...
¿Te acuerdas? No fue nadie, o sea, en realidad lo que nos relató...
Era tal cual.
Jaume, no lo inventamos nosotros, yo no tengo ninguna animosidad ni con Agassi ni con nadie, pero quiero decir, Jaume nos contó que Agassi dijo, muy enojado, que él se comprometía a que no fuera ningún representante del Frente Amplio.
Y
eso
cumplió,
fue lo que ocurrió, no fue ninguno.
Cumplió con su compromiso, con su palabra.
Y bueno, cumplió, claro. Sí. Exacto.
No era lo que de pronto nosotros podríamos esperar o la gente de Suárez esperara, pero era lo que él dijo.
Bueno, seguramente ustedes habrán leído también este fin de semana, como muchos, un debate que se instaló en las redes sociales o a través de los medios de comunicación que ambos dirigen, ya sea Caras y Caretas y UIPRES,
un debate
entre Esteban Valenti y Alberto Grille, ¿eh? Alberto Grille, Esteban Valenti, ¿no? Un debate interesante sobre todo por lo que provoca. interesante, sobre todo por quienes participan y sobre todo por el tenor que tiene este debate, que es reveladora de una circunstancia que realmente está muy compleja. Hubo mucha gente que se enojó conmigo porque yo titulé en mi sitio de Facebook que este debate era una muestra de la degradación moral que estaba afectando al Frente Amplio, ¿no? Uh-huh. De verdad, no me voy a bajar un ápice de esa consideración. Y la verdad, hay que leer muy forma muy absurda para entender que yo estoy hablando de todos los frenteamplistas. ¿Eh? Sí. Hablo de lo que está ocurriendo en un partido político donde la mayoría de gente no tiene ni arte ni parte en estas cuestiones de gobierno, ¿no? Claro. Habría que recordar que estos dos personajes fueron los principales operadores del astorismo, que hacían galas. Muchos recordarán que en la propia revista Caras y Caretas se contaban las reuniones que se tenían en la casa de Alberto Grillo, donde participaban todos, para establecer políticas de Estado, con la presencia de legisladores y ministros. Lo relataba con lujo de detalles, Grillo. Uh-huh. Yo no voy a hablar... Obviamente tengo opinión sobre ambos. Los conozco a ambos, tengo claro. opinión sobre ambos. No voy a hablar de mi opinión. Voy a dejar que ellos hablen de la opinión que tienen uno del otro, que me parece que es lo más ilustrativo de todo esto, ¿no? Decía...
Yo estoy por fuera, así que digo, me enteré, pero no sé nada, así que estoy descubriendo.
Yo lo seguí de, lo seguí de cerca.
Este debate empieza, en realidad, yo me perdí un poco el origen de este debate, pero empieza por una nota de Grille donde se cuestionaban algunas políticas económicas del astorismo, ¿no? Que Valenti defiende con
capa y espada,
firmeza y con fidelidad.
Uh-huh. Y una etapa donde aparece la...
Satánico
la,
doctor
la,
no.
Exactamente, la cara de Astori dice el satánico doctor no.
Exactamente.
Pero tiene una explicación, le digo.
Bueno, la da él, ahora le voy a contar la explicación. Decía por allí Grille, polemizar con Esteban, Valenti obviamente, no me gusta, porque lo quiero mucho. No parece, después que te escuché esto, pero bueno. Porque no quiero dar pasto a las fieras, que supongo que seremos nosotros ahora, porque me sonrojo un poco de exhibir diferencias con mi amigo en público, porque creo distinguir algunos rasgos que se exageran con los años y que hacen que algunas personas se parezcan mucho a Abraham, el curiosísimo personaje abuelo de Bart, Lisa y Maggie Simpson. Y agrega, la soberbia es uno de esos rasgos que se incrementan con los años. Por ella, a Valenti le dan lástima a los que no piensan igual que él. La soberbia, el egocentrismo, la fatuidad, la vanidad y la terquedad acompañan a la vejez, aunque no siempre deben interpretarse que sean causadas por la senilidad. ¿Quedó claro esto?
Sí.
No me propongo, dice más adelante, destruir la imagen de Astori. No está a mi alcance siquiera debilitarla. Ni Valenti me tiene que aclarar que Danilo no va a ser presidente ni candidato en el futuro, porque en el año 2009, cuando Valenti y los astoristas estaban paralizados y estupefactos por la insospechada aspiración de Mujica a ser candidato a presidente, fui yo, dice Grille, en tres editoriales y tapas de Caras y Caretas, el que afirmó que Astori era el mejor para el cargo, el más previsible, el más idóneo y el más preparado. Pero la política es así, las opiniones van cambiando y las actitudes también. Y cuando de opiniones diversas se trata, incluyendo las que surgen de cierta política que se hace entre cambios y volteretas, hay que apelar a la tolerancia. Eso no parece haberlo aprendido Valenti cuando se le cayeron los muros. Al menos es más tolerante con los adversarios de la derecha que con los compañeros de la izquierda, a quienes de ahora en más dice que va a criticar sin piedad cuando lo considera apropiado y en cuanto a foro mediático sea invitado, aunque se le convoque para armar un show contra determinadas áreas del gobierno en las que los compañeros del Frente Libre Sereñi no estuvieron durante el periodo anterior. Es así que son quemados en la hoguera Carolina Cose, Raúl Sendí, Gonzalo Casaravilla, Milton Machado, los mujiquistas, los dirigentes del PIT-CNT, especialmente los que dicen discursos inflamados, alguna prensa de diverso pelo como Caras y Caretas, y también agrega los nombres de algunos colegas que trabajan en Caras y Caretas, ¿no? Uh-huh. En fin, dice Grillo, lo de la tapa del satánico de Tornó no es más que una pavada, no debería ser interpretado literalmente, ni tiene la intención de ser un juicio final para Danilo, que es un gran gobernante y un dirigente fundamental de izquierda. Es un discurso, un recurso estético para evidenciar una crítica puntual a un ministro de Economía que considera que tiene que tomar determinadas medidas con las que yo no estoy de acuerdo. El título de tapa es el nombre de una película, la elección tal vez un poco forzada, es para usar cierto lenguaje, digamos, poético. No se trata de vincular la imagen de Astori con la de Satanás, ni de afirmar que tiene un pacto con el diablo, ni mucho menos de quemarlo en la hoguera de la Inquisición. Ese fuego, dice Grille, lo dejamos para Valenti, La intención es decir que en Caras y Caretas preferimos que se haga ante la arena, que las empresas públicas no pierdan su autonomía consagrada en la Constitución, que las pautas salariales no hagan perder el poder adquisitivo del salario, que el PISA sea analizado con mucho cuidado y sin perder soberanía, que el presupuesto del Estado refleje las necesarias inversiones en salud, educación, seguridad e infraestructura, y que el gobierno progresista continúe y tal vez profundice su gestión a favor de los más débiles. No hay más intención que esa, dice Grillo, porque entre los que por acá escriben no hay candidato ni funcionario del gobierno ni nadie que disponga de prebendas especiales que puedan torcer opiniones. Sobre las opiniones de Valenti sobre la política argentina y venezolana, la historia es otra. No gasto batería en esa polémica, y menos con Esteban, porque me dan ganas de llorar, dice allí, ¿no? Inmediatamente Valenti le contestó. Y mire usted qué tono. A ver. Alberto Grillo me resolvió un problema que arrastro de hace muchos años. La incapacidad de romper una relación personal que tiene más de 50 años. Escribió una basura que los lectores que tengan estómago pueden encontrar, y ahí pone el sitio, el link donde se puede leer la nota de Grillo, ¿no? Uh-huh. Lo confieso, dice, he sido débil. No quise agregar heridas a las tantas que acumulé en todos estos años y cortar por lo sano con un personaje que no se merece nada. Tenían razón los viejos y los nuevos compañeros que me señalaban la incoherencia de mantener buenas relaciones con alguien que arrastra por la vida sus conductas. Parece que Valenti descubre esto con respecto a Grillo recién ahora, ¿no?
Sí.
No voy a caer en la bajeza de recordarlas. Dice, son conocidas públicamente y por mucha gente y de todos los pelos. Los que las cuchichean y los que las propalan a los cuatro vientos. Son parte del peor folclore del periodismo uruguayo. Por polemizar con sus opiniones sin levantar un solo desargumento ni referirse a ninguno de los temas en debate, no cerró objetivos e insultos. Solo le faltó hablar de los diamantes, dice Valenti. Yo, a diferencia de tan probo personaje, no voy a recordarle su trayectoria por los más diversos senderos de la vida y la profesión periodística. Lo dejo al recuerdo de los lectores. Yo tengo muchos defectos que en diversas oportunidades he reconocido en público por escrito. Es posible que para una mentalidad como la de Grillo sea un operador. Ella no tiene otra forma de entender la militancia. Los que quieran saber perfectamente dónde milito y cuáles son mis referencias conocen las atenciones y lógicas que me ha dedicado a la derecha. ¿Alguien sabe algo parecido de Grillo? Lo único que me duele es que además de ser designe defensor de varios periodistas con los que sí polemicé, lo hice con extremo cuidado porque mantengo excelentes relaciones profesionales humanas. Y por ahora no merece más que esto. Chao Grillo, hasta nunca, dice Valentino. En realidad, en los posts de debate de mi nota en Facebook,
sí,
hubo gente, fanáticos frente a amplistas, que dijeron que vos, Daniel, vos,
yo,
me habías ganado la cabeza. Sí, fíjate a lo que derivó esto, ¿no?
Ah, bueno.
Si vos me habías ganado la cabeza para que yo considerara una basofia esto, este debate. La verdad,
yo no tenía ni idea del debate, mira, incluso no,
con digo, todo el cariño y el respeto que te tengo, Daniel, y sí, que claro, confieso públicamente.
Supuesto. No, pero por supuesto, entiendo lo que vas a decir.
La verdad, conozco a Grillo mucho antes que vos.
Por supuesto.
Lo sufrí por mucho supuesto antes que vos. Los compañeros que trabajaron en la República lo conocen, sí, perfectamente.
Claro, claro.
Los que trabajaron en este diario después lo conocen perfectamente. Los que trabajaron en la 30 lo conocen perfectamente.
Claro.
No voy a agregar yo ningún dato que nadie en este país, en el ambiente periodístico, no conozca sobre Alberto Grillo. O sea, por nada supuesto nuevo.
¿Y en Caras y Caretas te faltó?
Bueno, en Caras y Caretas yo no tuve ninguna relación. Sí tengo mucha gente que aprecio allí, que trabaja con él, pero esto es, no hay que confundir nunca a los periodistas con los dueños de los medios, ¿no?
Exacto. No, claro.
Pero bueno, también hay asuntos por allí, me imagino yo. Yo no voy a recordar aquí, no quiero recordar, porque esto forma parte de esa cosa perversa que ha tenido una buena parte del periodismo uruguayo, pero sí lo que quiero decir, y lo voy a decir con énfasis, que Alberto Grillo representa lo peor del periodismo uruguayo. No tengo ninguna duda al calificarlo así. Y si alguien me obliga a hacerlo, lo puedo explicar con lujo de detalles, sí, porque lo sufrimos con mucha intensidad en mi periodo en el Diario de la República, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, independientemente de eso, nosotros hablábamos de esta cosa el otro día cuando mencionábamos la pérdida de la decencia pública, ¿no?
Uh-huh.
Este debate, que tiene características impensadas años atrás, ¿no? Que,
claro.
Digamos, este nivel de debate, uno podía tener un debate agresivo inclusive, pero a partir de posicionamientos políticos. Pero esto donde se llega a un grado tal de bajeza por parte de ambos no era reconocido públicamente, no se daba, por lo menos en ese nivel, ¿no? Algo cambió, y mucho.
Sí.
Y yo personalmente creo que no tiene que ver solamente con posturas políticas, sino con otros posicionamientos, ¿no? para citar el tema de por qué yo sostengo que hay una degradación moral o ética, para ser más preciso, que está de alguna manera corroyendo al Frente Amplio, y bueno, podría citar muchas cosas, pero por ejemplo, los ediles frentistas que se votan sueltos violando la Constitución, y no solamente en Maldonado, en todo el país. Es decir, ¿cómo me pueden obligar a mí a respetar la Constitución si cuando tienen la oportunidad, como lo hicieron aquí en Maldonado, se aprueban un sueldo para ellos mismos? Ya ni siquiera fue la Junta Departamental anterior. Esto es decir, no solamente es ilegal, es inmoral, y esto lo discuto con quien quiera en el plano que sea, porque de verdad es absolutamente increíble que no haya alguien con suficiente autoridad que le diga, muchachos, esto se terminó. Claro. Y aquí tendría que estar actuando el propio partido político.
Se están preocupados porque ni siquiera llegan al quórum para ver quién va a ser presidente de la Frente Amplio. Así que...
Es complejo, ¿no?
Y sí.
Ayer, ayer el Gordo Lanata presentaba un informe sobre el Parlasur, ¿no?
Sí.
Un ejemplo patético de los acomodos en el Estado. Después que vos leías sobre los temas en los que se preocupa el Parlasur, y la calificación que hacía algunos parlamentarios del Parla Disney, ¿no? Porque en realidad, ¿qué discuten? Una declaración sobre el ISIS, una declaración sobre una señora lapidada en Irak, una declaración sobre un gobernador del estado de Sergipe, que no sé, tengo idea ni dónde queda Sergipe, pero bueno, tengo que fijarme después en el Atlas, ¿no? De todas maneras, son personas que han sido designadas para ocupar ese cargo, nadie sabe por qué, en base a qué características, que perciben un salario importante. Uruguay todavía no ha elegido a sus legisladores, pero creo que en el 2019 nos van a mostrar la lista, vamos a tener que votar en una lista los candidatos al Parlasur. Ahora, yo la verdad que un parlamento de esta característica no quiero ni votarlo, no quiero ni que exista, es patético, me da vergüenza que el Estado uruguayo gaste dinero en tal payasada. A ver, soy partidario de la integración, soy partidario de la... Soy partidario de que se terminen las fronteras. A ver, voy a ir mucho más que, lo que plantean ahora. Soy partidario de la verdadera integración latinoamericana, que no va a ir nunca de arriba para abajo, ¿no? Esto va a surgir cuando los pueblos entiendan de que nos reconozcamos todos como hermanos y hagamos el trabajo suficiente para sentirnos hermanos. Por ahora eso no ocurre, lamentablemente. Y no ocurre porque, bueno, hay otros intereses contrapuestos. Pero me molesta el doble discurso al que nos acostumbramos tanto. Todos aplaudimos el doble discurso del expresidente José Mujica. Era maravilloso el doble discurso, nos encantaba que un día nos dijera una cosa y otro día nos dijera otra. Detesto el secretismo en algunas cosas como el TISA, por ejemplo, que tiene tanto que ver con la calidad de vida de los uruguayos. Yo quiero recalcar, y creo que vale la pena hacerlo, que este no es un tema solo del Frente Amplio. Porque lamentablemente en torno a la ética pública los partidos políticos se sitúan según de qué lado estén del mostrador. Y a mí me parece que esto es lamentable como mensaje para los jóvenes, para los que están construyendo el país, para los que tienen que levantarse todos los días a las 6 de la mañana para ir a levantar ladrillos y a laburar, que lo hacen desde otro punto de vista. A mí me parece que acá los partidos políticos tienen que darse un debate muy importante para asegurarse su sobrevivencia. Cuando tuvimos un momento tan jodido como este, nos cayó la cosa más jodida de la historia. Claro. Les pido que piensen en eso, muchachos, por favor. Tienen que comportarse en forma diferente. El problema no es que sea solamente legales las cosas, tienen que ser éticas también. Claro. Ahí es donde estamos fallando.
Ah, totalmente de acuerdo contigo. Reafirmo todas tus palabras. Carlitos, te mando un abrazo. Me alegro porque veo que estás bien, que eso es lo importante, que estás bien de salud. Así que
he pasado bárbaro, ¿vio? Que pasé el examen, era una prueba para mí también.
Sí. Bueno, me imagino que le dejaste el habano a Bukowski, ¿no? Dejate de broma.
No, todo bien.
Ya como cambiaste.
Le mando un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes.
Fatal, sos fatal, cuídate, hasta mañana.
¿Con qué crees que me curé la tos? No sea malo.
¿Con qué se va a curar la tos?
Con el ron.
Ah, bueno, ahora sí.
A mí lo único que me saca la tos es el cigarrillo, querido. Es exactamente. Así funciona. Los fumadores saben cómo es esto.
Que los niños no escuchen esto, ¿eh?
Sí, los niños ni Tabaré. Un abrazo grande.
Chao.
Hasta mañana. Chao, que
hasta mañana. Hasta mañana, Carlos.
Chao.